remar en dulce de leche. La cultura del recalcular me tiene mal, muy mal. Y cuando al fin encuentro el momento, me animo a saltar a la pileta. No esperes encontrar la calma.
Arriba, che.
Tiempo de recalcular.
Buenas tardes, bienvenidos al segundo programa de Recalculando de este 2019. ¿Cómo están, Candy y Facu? ¿Todo bien?
Hello, hello.
¿Más tranquilos después del estreno? ¿Martes pasado?
De nuestro estreno.
Claro.
Pero en realidad, sí. si somos honestos, este es el verdadero estreno.
¿Y el martes
la
pasado?
La semana
fue
pasada
una
fue. No fue una mentira, pero fue el programa de adaptación.
Claro, como el periodo del jardín, del colegio.
Sí, lo mismo. Hoy venimos después de un día muy ajetreado.
Claro, porque el martes pasado arrancamos, para los que nos están escuchando, estamos en Radio La Bici, es una radio nueva, una casa nueva para nosotros. Y el martes pasado fue medio así como raro porque era feriado.
Claro, entonces
venía
veníamos
de
al doping.
Relajados, claro. Acá, mirá.
Con siesta en el medio.
No había el revuelo que hay ahora acá en la radio, la cantidad de gente que me encanta, yendo y viniendo para todos lados. Bueno, el martes era más tranquila.
Muy tranqui.
Cosa.
Sí,
claro.
Sí, es
hoy
verdad.
Es, en teoría va a ser así todos los martes. De acá hasta que terminemos
sí,
el año.
No todos los martes tenemos feriado.
No.
Lamentablemente en este país hay que trabajar.
Lamentablemente.
¿No?
Estaría bueno, sí. Estaría bueno.
¿No? Estaría bueno un país donde nos traje, pero creo que no hay en existencia.
Habría que buscar,
en este
habría que buscar Wikipedia, Wikipedia.com, países donde no se trabaja.
Googlealo, que seguro aparece. Bueno, qué lindo programa que tenemos hoy, ¿eh? Tenemos un montón de cosas preparadas para vos, pero
antes
me gustaría que la gente sepa dónde nos puede.
Era
lo mismo, era que,
lo
iba a
mismo
decir.
Que iba a decir.
No, para.
Ni que tuviéramos acá la lista de cosas para hacer durante la apertura. No. Bueno, la gente que nos quiera ver las caras, hoy quiero decir que Facu hizo una recorrida por la radio.
Ah, sí,
mostrando algunas de las virtudes de Radio La Bici, así que no se pueden perder, están nuestras stories de Instagram, somos Recalculando Radio.
O sea, es un Instagrammer.
Me gusta mucho.
Es un Instagrammer.
Sí, por este momento de la radio. Claro. Pero me gusta mucho que en esta radio hay muchos juguetitos. Muchos juguetitos,
claro,
que eran muy populares cuando yo era pequeñito y no tenía dinerito para tener todos esos muñequitos.
Y ahora entonces, jugás con los de acá.
Sí. Sí,
me gusta.
Sí, están todos
la
ahí.
Parte lúdica que
sí,
te sale.
Sí,
Facu necesita, creo que no está del todo contento con que lleguemos tan justo sobre la hora, porque él le gustaría tener una hora entera para jugar con los juguetitos.
Bueno, te quedas ahora, ¿eh? No
nos
pasa
nada.
Después,
nosotros,
¿qué
claro.
puedo
sí,
hacer
sí,
el, sí, sí. el after program?
Claro. Sí, obvio. Te quedo jugando.
Claro. Bueno, entonces somos Recalculando Radio en Instagram y también en Facebook. Y nada,
eso.
Si se quieren contactar con nosotros, nos pueden escribir por allí.
Perfecto.
Y el programa también está en Spotify.
Es verdad.
Pues somos muy cancheros.
Sí, subimos
somos
todos los
cancheros.
Programas ahí.
Sí.
¿Y ahí cómo somos?
Recalculando. Van a
solo
la parte de podcast.
No solo los programas, sino que también tenemos unas muy buenas playlists curadas por Facundito.
Sí.
Espectacular.
Yo quiero saber, antes de arrancar, si seguís con esto de la semana, de hace un mes ya, de no usar las redes sociales.
Sigo, sí. Un mes y una semana. Sigo.
¿Y cómo lo llevas?
Perfecto. Cada vez es... pasan cosas raras.
Sí.
Yo voy tirándoles los updates.
Perfecto.
Pero esta semana me pasó que mucha gente me dice, che, te escribí por Instagram, ¿por qué no me respondiste? Gente que ya sabía que yo estoy afuera. Es como me están tratando de...
No.
Eso
de ser picar.
Truco berreta.
Sí.
Te escribí algo que no te puedo decir en este momento. Míralo
claro.
por Instagram.
Claro.
Sí.
Entonces yo lo que estoy haciendo es retrucando y escribo por WhatsApp. WhatsApp
aparte,
lo estoy usando.
Yo creo que esto es porque todavía no somos tan jóvenes. Todavía no somos tan jóvenes, iba a decir. Nunca va a llegar el momento ya
no.
de que seamos tan jóvenes.
No
sabes. Porque los jóvenes ahora como que se escriben por Instagram.
Claro.
O sea, por inbox de Instagram. Para mí una conversación por Instagram se inicia cuando le respondes una historia a alguien.
Sí,
o le mandas una foto de chusmearle
a alguien. Que todos sabemos
que
cuando respondes la historia a alguien es porque estás tratando... de tener relaciones sexuales con esa persona.
Depende, necesariamente.
A mí me dijeron
que
las historias
parece
las historias
que se encaran
eso.
Por ahí ahora.
Sí. Bueno, Yo no, pero le
bueno,
respondo
tenés
a
cuidado.
Mis
bueno,
por Instagram.
Tenés claro, cuidado porque bueno, puede
no,
ser
no,
un
igual todos
confuso.
Patean para el otro lado, así que no creo que
no
creo, no que
creo que
tengan dudas.
Otra intención.
Bueno. Pero bueno, nada, eso. Y los jóvenes hacen eso y nosotros no, como que no podemos ver
no
de ahí.
No, 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 no se puede utilizar las redes.
Pero bueno, cambiando de tema radicalmente, hoy necesito tener una sección, que esto ya lo hablamos en la previa, especial para mí, que es a la grande le puse cuca.
Sí, hoy necesitas cosas tiernas.
Hoy necesito cosas tiernas, cosas que me levanten el día porque vengo de un día muy frustrante.
Qué feo.
Me
qué
pongo
feo
nerviosa. Ya
no, no, te, no, 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 tranquilo. Todo, tranquila.
Estamos en un espacio
grupo
seguro.
Ayuda.
No, tranquila, tranquila. Contanos, contanos.
Hoy fui a rendir el examen de manejo.
No, no va a ser.
Examen de manejo.
Examen
bien.
De manejo. Muy bien, muy rápido, la verdad, los trámites ABCDE, así, los ojos. Yo pensé, dije, listo, me bochan directamente en la vista.
Sí, sí.
No, pasé la vista. Todo empezó con, en el teórico, erré una pregunta y no estuve muy contenta con ese resultado.
Claro, vos estabas esperando sacarte un 100,000%.
100%. O sea, me leí las 31 páginas de preguntas que están en la página del gobierno de la ciudad cuatro veces.
Bien.
Y le erré a una pregunta muy boluda. Bueno, listo, chao, no sé qué. Voy a rendir el práctico, me llevo puesto un fucking cordón y me bocha.
Pensé que iba a ser un conito, no, un cordón.
No, no, el conito me sale
excelente.
De dioses.
Estacionar, que es más difícil.
Estacioné perfecto.
Pero fue en otro momento.
El cordón.
Doblando en un momento, me estaban apurando y me llevé puesto un cordón.
Buah.
Así que necesito saber cómo ustedes manejan las frustraciones, porque esto me frustró en un nivel que no les puedo explicar.
Terrible.
O sea, yo necesitaba probar. Hace mucho tiempo que no estaba en una situación así de rendir un examen. Y nunca me gustó desaprobar. O sea, en la facultad
no,
desaprobé
eso, perdón,
una sola vez.
Perdón, pero yo no estoy de acuerdo. Porque eso es un chip que nos metieron en la escuela. Y la vida no es tan así.
No, la vida cachetea no mal así. Después, olvídate.
Es verdad, pero no.
Pero si uno mantiene ese chip que nos insertan en el secundario de que sos una persona 10 o no... la vida es muy frustrante.
Pero acá quería un 4, no quería un 10.
Bueno.
Un 10 quería
cuál?
En el teórico. Pero en el práctico
en el
con un 4 estaba
con
re
una
bien.
Mano en el corazón. Si te hubieses sacado 4, ¿estabas contenta?
¿En práctico?
Sí.
Sí, yo lo quería, no quería volver a Parque Roca. Nunca más en la fucking vida.
Muy lejos.
Fuimos ahí, ¿te acordás? Para los Juegos Olímpicos
sí,
de la Juventud.
Es lejos.
Es un poquito más lejos que eso todavía.
Sí, es muy lejos.
Así que no sé, tengo que encontrar... nada, ¿cómo manejar esto? En el trabajo también pasa a veces.
Para mí depende igual, uno tiene que tener muy en claro qué es lo que pasa cuando reprobas. Porque obviamente, reprobar algo y tener que recursar todo un año, sí es un bajón.
Sí, eso es verdad.
Pero hay que bajar para mí un poco, yo soy igual, ¿eh? O sea, hablo de...
no
me hago la canchera.
No. Y la conocemos.
Es lo que me gustaría hacer a mí.
Claro.
Como... dimensionar un poco qué es lo que pasó, ¿entendés? Como, bueno, en este caso, podés ir la semana que viene. No tenés que poner más plata, que es fundamental acá, porque se toca en el bolsillo.
Sí.
No tenés que poner más plata. Podés rendir. Bueno, no está tan mal. Ya está, no pasa nada. Sí. En mi caso, en la facultad, por ejemplo, yo estoy haciendo otra carrera ahora. Una carrera corta, pero tiene niveles de examen, obviamente, como toda carrera. Entonces,
¿quién inventó el examen?
No sé, aparte siguen siendo esos exámenes, ¿viste? No todos los profesores, pero muchos siguen tomando esos que te tenés que estudiar de memoria todo, que básicamente no te queda nada. Entonces, ese momento, digamos, en que vos decís, me tengo que sacar un 10. Después digo, pará, y ni siquiera queda en ningún lado la nota en donde yo estoy haciendo, ¿entendés? O sea, no es que promedian con no sé qué y después... Claro, no queda en ningún lado. Es lo mismo sacarte un 10 que un 7 o un 4, no sé, con un 4 creo que apruebo. Entonces, ahí es como que empezás a dimensionar y decís, pará, no está tan mal que me hayas sacado un 9, un 8, un 7. No pasa nada.
Yo me saqué un
0. Bueno, pero vos podés volver.
Yo te entiendo.
Vos podés volver.
Yo me saqué un 0.
Bueno, para mí, yo voy a traer la parte zen, porque bien, si hay alguien zen en este programa...
Gracias.
Sí, sos vos. Nosotros somos dos.
A menos...
Yo ya me estoy enojando.
Bueno, para mí es muy importante en este mundo tan estresante en el que vivimos... Porque vivimos en un mundo estresante.
No.
Está de moda el mindfulness, ¿no? Está de moda. ¿Por qué está de moda el mindfulness? Que básicamente el mindfulness es la meditación. Es porque estamos todos tan expuestos a todo el tiempo del estrés, por ejemplo, ¿no? Ir a rendir este examen. Ya el viaje hasta Parque Roca es estresante. Es todo, toda la vida es estresante. Entonces, de repente, estas cosas se vuelven de moda, como el mindfulness, que es saber respirar. Para mí, parece una estupidez, pero respirar en el momento justo, durante un tiempo adecuado, es una muy buena
claro,
forma de
lidiar. Después volver a respirar porque te desmayas, sí. Sino, no te agarras.
No, pero es algo que te saca, que oxigenas el cerebro. Es una práctica milenaria y que de repente ahora nos dimos cuenta, sí, le pusieron un nombre. Pero es básicamente volver a respirar. Tratar de bajar las pulsaciones, mandar oxígeno al cerebro y centrarse. Eso a mí me está funcionando. Eso a mí me está funcionando.
Bien.
Me están mirando como si te estuviera vendiendo humo, pero es así.
¿Vos cómo manejas la frustración, Facu? ¿Con eso? ¿Con la respiración?
Con la respiración. Sí, cuando noto que se me está por ir, esto sobre todo en el trabajo, ¿no? Que de vuelta, vivimos en mundos estresantes. Sí, ahí va. Ese era yo hace un año.
No, y ese era yo hoy a la mañana.
Y ese era hoy a la mañana. No. Pero bueno, sí, esto de respirar, de saber cuál es el momento oportuno para tomar esa respiración, muchas veces es antes, ¿no? Por ejemplo, hoy al momento de rendir, quizás antes de rendir o antes de tener una reunión, es como volver al centro y tratar de estar presente en el momento. Y cuando te está por saltar la chaveta, es imposible controlar el momento que te salta la chaveta.
Sí. Porque pero cuando, ya te das cuenta cuando
sí,
ya pasó.
Cuando ya pasó. Pero bueno, cuando ya estás ahí, creo que también la misma técnica te sirve para el post, ¿no? Es tranquilizar, respirar. Y hoy hasta tenemos los celulares con aplicaciones que tienen ejercicios cortitos.
Pará, entonces, la semana que viene, vos te subís al auto.
No voy a ir de vuelta la semana que viene igual.
Bueno,
voy a dejar un tiempo prudente para respirar.
La otra, ponele. La otra, cuando
semanas.
Ya manejes el temita de la respiración, claro. Vas, te pones música zen en el auto.
No te dejan con la cosa prendida.
Con el te la llevas el celu, te llevas el...
No te dejan con el celular.
¿Qué? Sí, pero qué gente así, no se puede aprobar, che.
Es el examen.
No te hacen una fase.
Teórico. No, práctico.
¿Y qué? ¿No te dejan con el celular?
Bueno, no puedo hablar más de este tema.
Perfecto.
Por favor, cambiemos de tema. Facundo ya me había tranquilizado, ahora me puse estresante.
Respira. Manda un tema para que respire.
Vamos con la primera canción de la noche. Empieza a sonar Moe, o no sé cómo se pronuncia, porque tiene una O con un símbolo raro.
A ver.
Pero bueno, la tenemos a Moe haciendo Sun in Our Eyes.
I'm a doxygen for answers and away. Back to your hands, you make me tremble, make me crash, forget my name.
Estás escuchando Radio La Bici. Búscanos en Facebook, en Twitter y en www.radiolabici.com. Apocalipsis Zombie. Placas de sonido. Afrobeat. Radio La Bici. La radio más linda del mundo. El poeta y cantante brasileño Vinícius de Moraes era un gran amante del whisky y solía beberlo cuantiosamente durante sus shows. Tenía tanto aprecio por esta bebida que una vez llegó a decir: el whisky es el mejor amigo del hombre, es el perro embotellado. Radio La Bici, tu perro de la radio. Estás en www.radiolabici.com. Escucha radio. Respira radio. Evangelion. Tom Collins. Vinilos. Radio La Bici, la radio más linda del mundo.
Buenas noches, Pinamar. No dejen de saltar, no dejen de saltar. Vamos, chicos. Perdón, chicos, mala mía.
Recalculando.
Segundo bloque de Recalculando y llegó la sección tierna que Candy y todos los estresados estábamos esperando, que es la sección de animalitos.
Sí, ya la música me pone bien.
Ya levanta.
Eso está bueno.
Ya levanta. Sí. ¿Por qué decimos que es la sección? Claro.
El torrancho.
Está toda la selva, toda. ¿Por qué es la sección que estamos esperando? ¿Por qué es una sección tierna? Esta es la sección preferida de Facu también. O por lo menos lo era hasta el año pasado. No
sigue
sé
siendo mi sección favorita.
Sí, porque es una sección de animalitos
tiernos.
Sí, vos
uno mira la tele y cambias de canal y cambias de canal y abrís el diario. Está todo mal.
Todo un bajón.
Entonces,
todo
un kilo. Uno necesita recibir noticias de animalitos para estar mejor.
Claro. Sí, siempre nos alegran el día. Bueno, ¿quién quiere arrancar con esta sección?
El que quiera.
Perfecto.
Hacemos piedra, papel o tijera. ¿No?
Bueno, uno solo, ¿eh?
Va.
Dale.
Piedra, papel o tijera.
Somos. Arranco yo.
Los tres hicimos tijera.
Bueno, les cuento. Los gatos domésticos.
Están alineados.
¿Quién tiene gatos de nosotras?
Yo,
de
no, me dan alergia.
Vicky. Los gatos domésticos pueden reconocer sus propios nombres si sus dueños los usan regularmente.
¿En serio? ¿Todo el tiempo?
Esto está comprobado por una investigación muy reciente que se hizo en Japón.
A lo ver, que podemos contame. Hacer es lo siguiente acá, mientras Facu ahora nos termine de contar. Martín está escuchando la radio.
Sí, por supuesto.
Tenés que decir Chiru, Chiru, Chiru y que nos mande un mensaje diciendo si Chiru
sí,
hizo
se comprueba.
Algo.
Sí. Bueno, contame y a ver y hacemos
bueno,
el experimento.
Bueno, este es el primer proyecto que se hizo para estudiar la capacidad de los gatos para comprender las voces humanas. Otros proyectos previamente habían investigado los simios, los delfines, los loros y los perros y habían podido afirmar que todos ellos pueden entender algunas palabras que dicen los humanos.
Mira.
Saito, que es el científico que llevó adelante esta investigación, especula que los mamíferos, como los delfines y los monos, son naturalmente animales sociales. Y por lo tanto están como más inclinados a interactuar con los humanos. En cambio, Los gatos es una especie diferente.
Son medios mala onda.
Son mala onda. Son mala onda. Sí.
Se manejan ellos.
Sí. Y lo que dice es que los gatos solamente interactúan con los humanos cuando ellos lo desean.
Es verdad. Sí, es verdad. Totalmente cierto.
Abro comillas. Puede haber una característica común en el proceso evolutivo de la sociedad entre los humanos y los gatos. Dado que los gatos aún están evolucionando para volverse más domesticados, cierro la comilla porque quiero meter un comentario.
Bien.
O sea que el gato todavía no se terminó de domesticar.
Claro. Todavía está evolucionando. Está,
dice, no, a mí, humano, no me vas a domesticar. Y vuelvo a seguir con la comilla. Existe la posibilidad que podamos ver el proceso de evolución de la socialidad investigando la cognición social en los gatos, cierro comillas, y eso fue lo que dijo Saito. ¿Cómo hicieron para darse cuenta de esto? Primero, los investigadores reprodujeron grabaciones de sus propias voces y la voz de los dueños de los gatos, reproduciendo 5 palabras. La última palabra era el nombre del gato. Uh-huh. Y se daban cuenta que los gatos en esa última palabra como que algo hacían. No es que se daban vuelta y decían, me estás llamando a mí, pero un pequeño indicio había en el gato de que...
Levantaba una orejita.
Levantaba una orejita, muy bien, como
decías. ¿No le pusieron así los cositos en el cerebro al gatito? Como
no, simplemente revisaron la respuesta.
Andá a agarrar un gatito para...
Y lo que dicen es que los gatos rara vez respondían con mucho entusiasmo, ¿no? Moviendo la cola, porque eso no lo hacen, la oreja.
Tranqui.
Los gatos mostraron respuestas débiles, habituadas a otros sustantivos que suenan similares a los nombres que ellos mismos tienen.
Sí.
Su falta de respuesta puede ser causada por su bajo nivel de motivación para interactuar con los humanos. Esto me parece genial.
Pobres gatos, ¿para qué carancho los tenemos como mascotas? Nos odian.
Capaz que somos al revés, nosotros somos las mascotas.
Y como conclusión, Saito nos dice, por favor, interactúe con su gato cuando este demuestre que quiere interactuar con usted.
Tengo tantas cosas para acotar de esto. No sé por dónde arrancar, pero...
¿Estás de acuerdo? Yo nunca tuve un gato.
Dos cosas quiero decir, sí. Principalmente. Uno, ya probé esto de decirle, mi gata se llama Chiru.
Sí.
Decirle Chiru o decirle Chichu o decirle Chira.
¿Por qué harías eso?
Chori. Ya lo probé.
¿Y qué hace?
Claro, el ch es lo que entienden, ¿entendés? Que okay. Claro, no es que si le decís más o menos parecido, suena más o menos parecido.
Bueno, esta investigación de Saito dice que si son como... muy similares al nombre,
claro.
Como que se empieza a dar vuelta, como, ¿me estás llamando a mí? Pero bueno, es la orejita nada más.
Sí, y con respecto a lo último que dijiste, esto de que no te dan... Ayer puntualmente pasó de que la gata quería que le demos bola, ¿entendés? Entonces hizo un montón de cosas para llamar la atención.
Sí.
Fue al baño, tiró las cosas del baño, corría por arriba del sillón, destrozó el sillón, todo. Cuando ellos quieren o ellas quieren que les des bola... tenés que darle bola, no hay otra opción, ¿entendés? Porque se ponen muy intensos. ¿Es eso lo que vos decís?
Para mí que, viste que el estudio decía que el gato se está domesticando, ¿no? Que todavía no se terminó de domesticar. Para mí que de acá a 1000 años el humano va a estar domesticado para interactuar con el gato.
Para mí es
Yo
así,
creo que va a terminar así eso.
Para mí es eso, bueno, te cuento en un rato. Porque...
Dale.
Después, ¿qué pasa? Después Martín que nos diga qué hizo Chiru.
A ver, que haga el experimento en este momento y nos cuente. Dale.
¿Sigo yo?
Sí.
Bueno, pasamos al otro, al mejor amigo del hombre, porque
la de verdad,
va a ser mi mejor amigo. Que son, perdón,
el mejor amigo de Candy, por lo menos.
Que son los perritos. Resulta que había dos chicas que estaban bastante aburridas, parece ser, y dijeron, vamos a probar un producto para perros. ¿Qué decidieron probar? Un test de ADN de sus perros. Resulta que estas dos chicas tenían dos perritos que habían adoptado. Sabemos que los perritos que uno normalmente adopta no son perros de raza pura porque justamente no están encerrados en un criadero para que los cultiven y cosechen. Entonces agarraron y dijeron, listo, tenemos a Gizmo y a Pepper, que se llama Pepper and Cheese. Pepperoni and Cheese. Muy buen nombre para un perro. Un poquito largo. Entonces dijeron, bueno, vamos a ver, yo creo que mi perro es una mezcla de chihuahua y un poquito de otra cosa. Y la otra decía, yo creo que el mío es medio maltés y medio terrier. Entonces, pidieron una caja a una producto que se llama, esperen que acá, se llama Embark. Es una empresa que justo, ¿se acuerdan que hace poco salió así como tendencia a que mandabas una muestra de tu ADN y te decían qué porcentaje
eras por supuesto.
De todas las cosas del mundo. Y la gente se ponía mal porque la gente racista se ponía triste de que no era 100% blanca. Bueno, lo mismo puede pasar con los perros. Si vos tenés un perro que se cree 100% labrador, mostrarle los resultados de su examen de ADN. Entonces, Ember, ¿qué hace? Te manda una cajita como si fuera un hisopito que tenés que agarrar a tu perrito y pasárselo por adentro de la boca durante 30 a 60 segundos. Contame cómo mantenés el perro sentado durante ese tiempo.
Difícil.
Después lo pones en un cuchuflito que tiene un liquidito, lo batís así y se los mandás. Se los mandás por correo. Y cuando vuelve te dice, ah, vos creías que tu perrito era esto, y te tira el porcentaje de perruno de raza que tiene cada perro. Por ejemplo, Gizmo. Gizmo es el que su dueña creía que era chihuahua. Era efectivamente un 37% chihuahua y un 27% shih tzu. Pero además tenía un 15% de un perro que no sé cómo se llama en español, que es el Chinese Crested, que es el chino ese que tiene los pelos todos parados.
Perfecto.
Un 12% de Pomeranian y un 7,7% de Pekinés.
Una mezcla muy linda.
Una mezcla tremenda.
Muy linda.
Y estos chicos de Embark son tan amorosos que además te arman el árbol genealógico de tu perro.
No, me muero.
Entonces te dicen, bueno, visto y considerando la composición perruna de tu querido amiguito,
podemos
es muy probable que su padre haya sido un chihuahua, su madre shih tzu, pero es muy probable que los padres de su madre
los
shih tzu,
abuelitos,
o padre, lo que fuera, claro, hayan sido shih tzu y una mezcla, el otro era una mezcla de del chinito este o del otro. Eso por un lado. Otra cosa muy interesante que te mandan con este resultado de ADN es, porque ¿qué pasa? Hay algunas razas que tienen potencialmente más tendencia a algunas enfermedades que otras. Entonces, como vos no sabés qué razas tiene tu perro, qué mezcla de razas, no sabés qué potencialidad de enfermedades tiene. Entonces, también te mandan un examen de ADN, de genético, sobre las potenciales enfermedades de tu perro.
Excelente.
Entonces, vos
ahí
ya
me gustó más todo esto. Hasta ahora era como
era
divertido.
Ahora
puede ser un poco más claro. Ahora puede ser un poco más.
Que a su vez les agarraba quickie, pues decían, ah, mirá si tiene una enfermedad. Bueno, les fue muy bien a los dos perritos. Ninguno tenía ninguna enfermedad muy rara. Pero bueno, nada, me pareció muy interesante. No solo podés vos saber tu propia mezcla en tu ADN, sino que ahora también se lo podés hacer a tu perrito.
Perfecto. Bueno, y vamos con la tercera noticia de animalitos. Y en este caso es una liberación de ballenas. Oh. Porque a quién no le gusta que está esta sensación de liberen a
Willy.
A Willy, claro, sí. La película.
Willis,
que
pero ¿no?
Willy era una orca.
No, bueno, más o menos, es prima.
O sea,
prima.
La ballena... Es lo mismo, pero me parece que no puede saltar.
Puede ser. Vamos a preguntarle a alguien que sepa, básicamente. Pero sí, para nosotros sí. Bueno, resulta que Rusia ordenó la liberación de unas ballenas que estaban encarceladas en el lejano oriente. Esto es una muy buena noticia, porque parece que hay un lugar ahí en el lejano oriente que le dicen como la... Es ya conocido, es como la cárcel de las ballenas. Que hay señores, que ahora les voy a contar quiénes, que se encargan de conseguir estas ballenas, las tienen ahí un tiempo y después las venden, que ahora les voy a contar por qué precio, porque todo esto es un negociado terrible. Pero bueno, por suerte hubo dos oceanógrafos. Uno, por ejemplo, es el pariente de Jacques Cousteau.
No te puedo creer.
El pariente de Jacques Cousteau.
Qué grande Jacques Cousteau.
Sí, es como un sobrino, una cosa así.
Perfecto.
Bueno, resulta que estuvo ahí luchando por las ballenitas y bueno, logró que Rusia firme este acuerdo. Participaron también científicos internacionales y les decía que este lugar queda en el mar de Ojotsk, en el este de Rusia y en el Pacífico. Bueno, ¿por cuánto, digamos, pretendían vender estas ballenitas o por cuánto se venden generalmente? Bueno, se vende, depende obviamente de la especie. Como decías vos, hay diferentes razas de perros, bueno, diferentes especies también de ballenas. Pero, por ejemplo, se pueden vender desde $1,000,000 hasta, por ejemplo, $6,5 millones. Depende, por ejemplo, del tamaño, depende de la especie, depende de la cantidad de años.
¿Y esto lo compra tipo un millonario excéntrico que le pinta tener una ballena en su casa?
Ponele.
No sabemos para qué las usan.
No sabemos para qué las usan. Como les decía, fueron capturadas en una isla en el verano, hace un año ya que las habían capturado, las tenían ahí. Y, a ver, ¿por qué demora un poco la liberación. No es que digo, bueno, listo, firman este acuerdo, listo, las largamos, como hablábamos recién en la película. Y no. Tiene todo un operativo detrás que también cuesta, por ejemplo, 300 millones de rublos, que son, ¿cuánto es, no? Porque no de,
bien que vos dijiste bien la moneda rusa, no como me pasó a mí una vez en el mismo programa.
Pero eran otros años. Aprendimos de nuestros errores. Bueno, 300 millones de rublos, que son 4 millones de euros aproximadamente.
Ah, la pachucha.
Eso, o sea, es lo que va a llevar la operación.
Perdón. No quiero ser mal.
Tenés cuidado con lo que vas a decir.
O sea, por menos guita te liberando comprabas, claro,
una ballena.
Te comprabas la ballena.
Pero la idea es liberar estas ballenas que estaban en el cautiverio.
Pero lo que ahí no especifica, me comí el micrófono, es que si el precio de la ballena venía con la logística de entrega incluida.
Ah, perfecto. Claro. Capaz que el envío
no estaba incluido.
Si lo querés,
o sea, salvo que tuviera mercado puntos, claro, no sé, sí.
Por
millones,
Mercado Libre, sí, no claro. sé cómo será esto. Ay, Pip, el chivo. Bueno. Resulta que esta situación de las ballenas cautivas movilizó muchísimos expertos, activistas, científicos, famosos de todo el mundo, y se habían firmado unas peticiones para liberarlas. Por ejemplo, ¿saben quiénes estuvieron involucrados en estas peticiones? Que parece que les interesa mucho.
Dame una pista que te lo adivino. ¿Es un actor?
Uno es un actor.
Y yo, para mí, es John Penn.
No.
George Clooney.
George Clooney, el tordo no. Tampoco. No.
Dame una pista más.
Es joven, más joven.
No es
tipo joven.
Zac Efron.
No tan joven.
Ah, ok.
Hizo una película que seguramente todos la vimos. Ganó muchos Oscars.
¿Tiene bigote?
Supongo. No, sí, ganó muchos Oscars.
Tom Hanks.
No, es rubio.
Se nos va a ir el programa, sí.
Es rubio, de nuestra Brad Pitt. ¿El P? ¿Quién? No, ¿quién? No. Si no es Brad Pitt, ¿quién es?
Leonardo DiCaprio.
Muy bien.
Si
no es Brad Pitt, ¿quién es?
Yo lo reveo a Leonardo.
Es su suplente.
A Leonardo lo veo montando una ballena, bueno, cruzando el Atlántico.
Sí. Y Pamela Anderson también. Otra de las que estuvo. Sí. Y juntó casi 1,5 millones de firmas esta petición. Mientras el Servicio Federal de Seguridad presentó cargos, por suerte, contra las 4 compañías que están involucradas en la caza por violar las leyes de pesca y capturar estas ballenitas.
Bueno, muchas gracias, chicas, por haber hecho.
Todas noticias lindas, ¿eh? Nada de cosas.
Esta mamá. Primer. A la grande le puse cuca del año. Bueno, vamos con la segunda canción
gracias
de la noche.
Gracias a ustedes.
¿Viste?
Porque
estás
me
mejor.
Estás un poco mejor.
Me hizo bien.
Gracias.
Bueno, vamos con la segunda canción de la noche. Mientras empezás a pensar qué vas a estar morfando en el día de hoy, empieza a sonar Norah Jones haciendo Happy Pills.
Trying to make it so I never see your face again. Time to throw this away. Wanna make sure that you never waste my time again. How does it feel? Oh, how does it feel to be you right now, dear? You broke. Trying to keep myself away from you, 'cause you're bad, bad news. With you gone, I'm alive, makes me feel like I took happy pills, and time stands still.
Estás escuchando Radio La Bici. La imaginación mueve tu mundo. Maruto, Maruto. North and Soul, North and Soul, North and Soul, comedia. Maruto, North and Soul, comedia. Radio La Bici, la radio más linda del mundo. Deep Purple es conocida como la banda más ruidosa del mundo. El 9 de agosto de 1970 se presentaron junto a la mítica banda Yes, quienes por el capricho de tocar últimos llegaron tarde a la presentación. Esto enfureció a Ritchie Blackmore, guitarrista de Deep Purple, quien no tuvo mejor idea que rociar gasolina en los equipos y prenderlos fuego durante Paint It Black, su último tema, quemando todo a su alrededor. Radio La Bici. A todo o nada. Estás escuchando Radio La Bici. Búscanos en Facebook, en Twitter y en www.radiolabici.com. Whiskies, AC Jazz, lentes de sol. Radio La Bici. La imaginación mueve tu mundo. Durante la gira de 1983 con Motley Crue, el cantante Ozzy Osbourne perdió una apuesta y tuvo que inhalar una fila de hormigas de una sola vez. Radio La Bici. No dejamos nada al azar. Estás escuchando Radio La Bici. Búscanos en Facebook, en Twitter y en www.radiolabici.com. Humus, elegancia, Star Troopers, Radio La Bici, la imaginación mueve tu mundo.
Recalculando, ¿y se puede decir que estrenamos una sección nueva hoy? ¿O es una...
sección nueva?
Una remake de una parte...
La semana pasada habíamos hecho una promesa al aire, que habíamos dicho que había secciones nuevas, así que
y esta
hoy
que
tenemos
es un... Es como un recauchutaje, pero más general.
Sí.
Como si...
Claro, porque
fuiste
el año pasado...
al cirujano y te hiciste toda.
Sí.
¿No? Claro, porque el año pasado esto que era el lugar gordito lo decíamos al final como una recomendación a un lugar donde podías ir a comer, que nos parecía que estaba bueno.
Porque somos gorditos y nos gustan los lugares.
Perfecto, tal cual. Y nos gusta hacer radio. Todos
y
juntos,
nos gusta hacer radio. Bueno, hoy el lugar gordito es otra cosa.
Bien.
Sí, vamos a estar charlando de comidas, lugares para comer en, sobre todo en Buenos Aires, historia de alimentos, todo eso junto es el lugar gordito. En esta primer edición vamos a hablar de la comida árabe. ¿Les gusta la comida árabe? ¿No sí. les gusta? Le estoy preguntando a usted, Candela.
A mí me gustaba mucho la comida árabe.
¿Te gustaba?
Me gusta. Perfecto. Me gusta mucho la comida árabe.
Lo único que conozco es el shawarma.
Bien.
¿Y el tordo? No hay mundo para descubrir.
El tordo me dice que sí. Perfecto.
No sé, no lo vi tan convencido. No, sí,
más
sí.
O menos, dependiendo del día. Si está medio borracho.
Sí. Dice que sí. A ver.
Depende del lugar.
Depende del lugar.
Ah,
depende. Los shawarmas salen medio secos.
Ok. Shawarma seco no lo
bueno, gusta. Bueno, vamos a recomendar lugares para comer buena comida. Ahora sí que está.
Si tenés uno, nos lo tirás.
Bueno. Resulta que Capital Federal, Buenos Aires, tiene una gran cultura de comida árabe y esto se debe principalmente a que acá vive una comunidad armenia enorme, ¿sí? Los platos que nosotros normalmente conocemos como árabes, que les decimos comida árabe, la mayoría de esos platos son de origen armenio, ¿sí? La colectividad armenia llegó a Buenos Aires a principios del siglo XX, o sea, a principios de 1900, y se radicó principalmente en el barrio Palermo. O sea, toda la Plaza Armenia, toda esa zona, claro, es donde se radicaron. Actualmente es la mayor población de armenios en Latinoamérica y la tercer población de armenios en el mundo.
Sí.
Me están indicando que no prendimos la camarita.
No, ya
está, ¿no?
Ya la prendimos.
Ya la dejamos. Porque subimos videitos, por eso, porque la gente por ahí no entiende. Hablamos todos juntos al mismo tiempo.
Sí. Perfecto. Bueno, para que se den una idea del crecimiento de esta población, en 1936, cuando se hace un censo, se estimó que un 0,12% de la población era de origen armenio. Para 1940... había casi 19.000 armenios en Buenos Aires y hoy se estima que hay 100.000 descendientes de armenios, desparramados en capital y alrededores. Y si tenemos que ver la comida armenia, se identifican claramente, así muy rápido, tres ingredientes principales.
Bien.
En la comida armenia o árabe, como le quieran llamar ustedes. ¿Cuáles son?
Ay, tengo que tirar así.
Garbanzos.
Garbanzo, bien. Otro ingrediente principal de la comida.
Y voy a decir el que me gusta a mí, la berenjena.
La berenjena, muy bien. Y tenemos otro.
Otro más.
Muy bien, tenemos otro que es el trigo burgol.
Ay, ese rico, ya era más difícil.
Trigo burgol. Vamos a hablar de estos ingredientes. La berenjena no es de acá.
¿De dónde es?
La trajeron los españoles.
No es de acá de Radio La Bici.
Okay. Yo pensé que los armenios importaban toda la berenjena.
No. Dije, los españoles trajeron la berenjena cuando vinieron a conquistarnos. Pero en realidad se comenzó a consumir la berenjena en India, en Birmania y en China. Y luego los árabes los desparramaron por toda Europa y el norte de África. Hoy, en Argentina, las principales productoras de berenjena son Buenos Aires, Salta, Santa Fe y Jujuy. O sea que hoy se produce en casi todo el país. Lo mismo pasó con el garbanzo. El garbanzo es una especie que traen los españoles.
Bien.
Bien. Previamente se consumía a orillas del Mediterráneo, en Europa. Después se fue para Asia y África. Y hoy en Argentina... ¿Saben qué provincia produce garbanzos?
Misiones.
No. Los cordobeses. No te dejé respirar. No. Porque estoy muy ansioso.
Yo iba a decir eso justo. Mentira.
Bueno, y el trigo burgol, que tiene un nombre así muy lindo, en realidad es una especie de trigo, una variedad de trigo que se obtiene a partir del trigo candeal. El trigo candeal es un trigo que...
Me resuena.
A mí
sí,
también.
Es un trigo que se...
De una publi que nos quemó la cabeza, seguro.
¿Qué es el trigo burgol? Es... ese trigo candeal, pero partido, precocido y secado.
Mira vos.
No tiene nada raro. Argentina se convirtió a principios de la década del siglo XX en un importante exportador del trigo pan y trigo maíz. Pero el cultivo del trigo candeal recién más o menos empezó a difundirse hace 60 años. ¿Sí? Luego de que la introdujeron los italianos en el sur de la provincia de Buenos Aires. Se empezó a llegar de todos lados estas comidas.
Italia,
y piensen, ¿no? Se produce la berenjena, se produce el garbanzo, se produce el trigo. Imagínate a los armenios que viajan al otro lado del mundo y se encuentran con esos mismos ingredientes acá en Buenos Aires. Estaban re contentos los tipos. Bueno, vamos a hablar de algunos platos tradicionales para que empieces a identificar qué es esta comida árabe-armenia.
Después vamos a hacer una degustación acá, no me imagino.
Por supuesto,
¿no?
Ahora ya pedí. ¿No? Para cuando terminemos el programa, termina el programa y nos llega...
El que quiera auspiciarnos.
Perfecto. Falafel. ¿Le suena el falafel?
Me suena, sí, pero no sé bien qué es.
Bueno, el falafel está hecho de garbanzo, cebolla, perejil, comino y ajo. Tiene muchas cosas muy ricas y aparecen también algunos ingredientes que se ven en toda la cocina árabe armenia. El comino. El comino es muy
todo
polémico.
Todo mucho comino.
Todo tiene mucho comino. Hay gente que le resulta
asquerosísimo.
Asqueroso el comino.
Sí. O sea, no podría, se le complicaría no, comer.
Es más, hay gente que lo confunde el comino con olor a chivo.
Sí, 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 la otra vez nos pasó que salimos a comer con unos amigos comida árabe y trajeron el plato y nuestra amiga dijo, así de lejos, esto tiene comino. Y nosotros tipo, no, sí tenía comino.
Tenía sedado.
No dijo eso, dijo, esto tiene olor a chivo. A lo que empezamos a identificar, bueno, pero qué es el olor a... Bueno, el comino, sí. Y es muy raro porque el comino es un sabor que tiene nuestra empanada. La empanada argentina, el comino es como un ingrediente
pero
fundamental.
Pero muy poco.
Muy poco, tener, muy,
claro.
poquito, muy poquito.
¿Qué empanada? Yo creo que una sección de lugar gordito debería ser empanadas de Argentina.
Empanadas de Argentina, perfecto.
Yo
nota.
Vengo del norte, así que imagínense que...
Bueno, a falafel tenía entonces. Garbanzo, cebolla, perejil, comino y ajo y van a ver que esto se empieza
no
a repetir.
Esa no es una de mis favoritas.
El hummus.
El hummus,
El hummus, sí. El hummus es muy sencillo de hacer. El principal del hummus es el garbanzo. También tiene ajo. Tiene comino también, o sea que se parece mucho al falafel. Y tiene aceite de sésamo. Seguimos con el baba ganoush.
Ese es mi favorito.
Este no
Me
tengo idea qué es.
El baba ganoush.
¿Qué es?
El baba ganoush está hecho principalmente de berenjena.
Ah, mira.
Es una berenjena que se cocina así media rara. La podés poner la berenjena así entera arriba del fuego. Y después le sacás el interior. Tiene además perejil, ajo y pasta de sésamo. Ya se empieza a repetir también el sésamo.
El sésamo.
Y los últimos dos, el tabule.
También, en realidad, ahí cabeza a cabeza.
No pueden ser
me
todos
Me gusta mucho
preferidos.
La comida árabe, me gusta mucho. Y el tabule,
es una ensalada muy fresca.
Sí, berré de veranito.
El ingrediente principal, trigo burbol, tomate, cebolla, perejil y aparece acá un ingrediente polémico, el pepino.
No, bien,
el
bien.
Pepino. No en todos los lugares te la ponen con pepino.
Va el pepino,
acá saben que es polémico.
Fresco, rico.
El pepino es un, para mí es un vegetal medio polémico porque dependiendo de dónde lo pongas, funciona muy bien o no funciona.
Es verdad. Es
y lo último, si estás viendo de pedir un comida árabe, un quepe. Te puedes pedir un quepe, también conocido como quebe. Se puede quepe o quebe. El ingrediente principal del quepe o quebe es la carne picada y aparece también el trigo burgol, ají molido y el comino.
También no sabía que tenía trigo burgol.
También tiene trigo burbol en la mezcla. Y bueno, si ven, todos esos ingredientes son... La verdad son bastante argentos.
Sí,
y
los puedes encontrar.
Conseguir.
Sí, sí,
eso
sí,
es
totalmente.
Lo bueno.
Lo puedes hacer en casa, entonces.
Está bueno esto que me dijiste, porque siempre que voy, nunca sé si decir quepe o quebe. Y siempre tengo miedo de quedar como una nava. Acá seguimos hablando con esta tendencia, ¿no? Super al fracaso. las frustraciones. Pero está bueno saber.
Quepe. Puede ser de las dos maneras, quepe o quepe, se puede hacer las dos cosas.
Y se puede consumir frito o al horno, dependiendo de cómo a uno. A mí me gusta frito.
Como la empanada, frito.
Como la empanada. Muy bien. Empanada. Bueno, y para finalizar esta primera entrega de El Lugar Gordito, tenemos cuatro lugares gorditos para comer comida árabe.
Esta es la parte que me interesa porque no voy a cocinar.
Cuatro lugares. El primero, vamos con un clásico, de clásicos. Voy a decir, bueno, venís a Buenos Aires, a Capital, querés comer comida árabe. Sarkis. Sarkis queda en Tames 1101, o sea, 1101. Esto queda en Palermo. Este espacio tradicional sigue siendo uno de los mejores exponentes de la comida árabe y armenia en Buenos Aires. Fue fundado en 1982 por Sarkis Kabatian. Este bodegón, ubicado en Tames y Jufré, mantiene la misma esencia en un menú que no falla. ¿Qué tiene? Falafel, hummus, tabule,
todo
quepe,
esto que acabamos de decir.
Carne del fierrito y otras delicias típicas.
Ahora sí, tenés que ir más o menos con 6 horas de anticipación. Y
sí, es un lugar que tenés que saber que te vas a fumar una fila, porque es así. La gente va a Sarkis a comer y a hacer fila.
Sí.
No hay que decirlo. Segundo lugar, Al Árabe. Al Árabe. Nunca este fui. Lugar tiene delivery. Si buscan sus aplicaciones favoritas, lo van a encontrar. Al Árabe queda en El Salvador 4999. ¿Por qué no lo cerraron con 5000? ¿Entendés? Estas cosas a mí me molestan.
¿Y qué fue esa persona? 5000 es la otra cuadra ya.
No me importa. Yo hubiese alquilado el local. No, yo no estoy de acuerdo.
¿Vos
con
no alquilarías un lugar así?
No, para nada. Bueno, esto queda en Palermo, Soho. Muhammad Al-Shami, originario de Siria, se mudó a Argentina hace casi 10 años y pasó la mayor parte del tiempo trabajando en la industria de restaurantes. Con el apoyo de su familia, comenzó esta nueva aventura en un restaurante del Medio Oriente y en muy poco tiempo se convirtió en un éxito del vecindario. Un servicio de entrega en Palermo, ahí lo ven, el delivery, y un... un lugar espectacular para comer shawarma. Acá el tordo decía que no le gustaban los shawarmas.
Tenés que probar secos. Acá este lugar.
Este siguiente lugar, el tercer lugar, no lo conozco, pero me cayó muy bien. Se llama Ugab Cena Viernes. Así, muy raro. Ugab Cena Viernes.
Ugab,
queda UGAB Larga Cena Viernes. Queda en Armenia 1322. Escuchen esto. Un club de cenas dirigido por las madres de la comunidad armenia en Buenos Aires.
Sí.
Estos padres brindan deliciosa comida casera a un precio excelente para ayudar a pagar el viaje anual para estudiantes del último año de secundaria de la escuela armenia.
Me comentaron de este lugar, ahora sí. Que decís. Tenía sí. Miedo de decir cualquier cosa, pero ahora que das la idea,
¿vos es me entendés?
De este lugar.
Vos te estás yendo.
Es increíble.
Te cocinan.
Me dijeron,
¿eh? Las madres y los padres de los chicos, y con eso le estás pagando el viaje.
Y incluso también tenés la misma que gente reservar. De la comunidad armenia compra la comida los viernes ahí. Es como tipo medio tradición.
Sí, sí.
Y el último, pero el cuarto lugar, esto es un clásico acá del barrio, porque esto queda acá nomás de Radio La Bici. Radio La Bici queda Freire y La Croce, y esto queda en La Croce 3228. O sea que nosotros terminamos el programa y vamos a Haysam. Haysam, un conjunto familiar de sirios que realmente saben lo que hacen, tienen el tipo de decoración peculiar que se puede esperar en un restaurante de Medio Oriente en Buenos Aires. Completo con arcos moriscos y murales cuestionables. No sé, esto, viste.
Esa no es
la información de internet. No.
Claro.
Tiene una configuración similar a Damash.
No,
¿qué
no sabemos Damash, nada.
¿No?
Pero, ¿qué es esta configuración tradicional que vos tenés adelante?
Sí.
Un lugar para llevar comida. Como la cocina está ahí adelante y en el fondo el lugar para comer.
Para sentar.
Viste, por lo general vos esperarías que el restaurante. Que la cocina, todo eso pasa en el
claro.
Fondo.
Claro.
Ellos te lo ponen en el frente. Vos venís, pasás, te la llevas y querés quedarte a comer, pasás
para
el fondo.
Para el fondo.
Vuelvo a repetir los lugares y las direcciones.
Por fin.
Sarkis queda en Tames 1101. Al Árabe queda en El Salvador 4999. No estamos de acuerdo con esa dirección. Ugab Cena Viernes queda en Armenia 1322. Y Haysam queda en Federico Lacroce 3228.
Perfecto. Esto es todo Palermo, ¿no?
Sí, sí, viste que a mí no me gusta moverme mucho.
No, vemos.
Él todo
o sea,
por acá.
En un radio de 15 cuadras buscó
bueno,
todos los lugares para morfar.
A través de Facebook o Instagram la gente nos puede contar otros lugares. Porque capaz
claro.
Tiene su lugar favorito
por supuesto,
para comer.
Yo esperaría que me recomienden. Después de haber hecho toda
nos
esta recomendación.
Nos encanta esa interacción. Así que necesitamos que nos recomienden lugares. En este caso para comer comida árabe.
También nos pueden recomendar... Si Facu quiere que busquen de alguna comida que les cope.
Claro.
No sé. A mí me gustaría, no sé, la comida colombiana, por ejemplo.
Por ejemplo.
¿No?
Perfecto, tomo nota.
La comida tailandesa.
¿Qué
otra
rico?
Nota.
La comida tailandesa, madre.
Sí. Bueno, así que.
Bueno,
esa
así que nos
sección
pueden tirar ideas.
La construimos entre todos.
Entre todos.
Esto es así. Bueno, como todo el programa, básicamente, que lo construimos entre todos.
Sí, tal cual.
Que está llegando a su fin. Ya está llegando al fin
sí.
Este programón. Estás 9, tranquila.
9 de abril. ¿Ven? 9 de abril. Hoy me voy a dormir hoy. Quiero que como que se termine este día. Menos mal que
ni
tenía
comer,
radio.
Ni
pero
comer.
Pasamos antes por Haysam.
Sí, 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 okay. Sí, porque comer siempre. No, no, ¿qué ni comer?
Ah,
no,
me parecía rarísimo.
Claro,
me parecía
por
rarísimo.
Favor. No, no. Pero bueno, menos mal que tenía este hermoso espacio.
Está bueno. Bueno, ojalá la gente del otro lado haya pasado lo mismo que a vos. Que se diviertan, porque la verdad nosotros nos divertimos mucho haciendo Recalculando para ustedes.
Sí.
Bueno, muchísimas gracias por
antes,
venir a este difícil.
¿Qué? No, no, por favor. No, es que no podía faltar, porque si no quedó
se hacía
mal.
En un mundo, ¿viste?
Claro. No, quiero recordar a la gente que si quiere ver nuestras caripelas y Facu haciendo el recorrido de la radio, lo pueden hacer, somos Recalculando Radio en Facebook e Instagram.
Perfecto, muchas gracias,
y,
Candy.
En Spotify somos Recalculando...
Recalculando a secas.
Ah, sí. No ocupo googlear Recalculando Radio y ahí estamos nosotras.
Pero por supuesto, bueno, muchas gracias, Candy, muchas gracias, Facu. Muchas gracias, el Tordo, la operación técnica. Muchas gracias a vos, que estás del otro lado ahí, que nos seguís en todas nuestras redes sociales, que nos escuchás, que nos tirás buena energía, buena onda. Y como siempre te decimos, nos encontramos el martes que viene. Que tengas una excelente semana.
Si no se habían olvidado, ¿se acuerdan que hicimos la apuesta? Y yo estoy llevando, como la gente me manda
a mí. La apuesta era de quién dice primero mal el
sí,
nombre de la
¿quién,
radio.
¿Quién se confunde?
Sí.
A ver,
Facu, te tengo que decir que sos la apuesta más barata. Tenés todas las de perder. Tu apuesta ahora está en 25 centavos.
¿25? O sea, la apuesta, bien.
Perfecto. Nivel de evaluación.
No tenés poca credibilidad.
No, no, no.
O poca memoria. ¿Será?
Vicky, vos sos la más cara. No sé si es porque sos la conductora ahí o
tengo
lo que
gente,
fuera.
Gente paga.
Sí, y yo como siempre, ahí, en el medio, como
no,
me toca.
No, esto es terrible. Bueno, hay que seguir apostando.
Sí, hay que seguir.
¿Vamos?
Vamos a comer, por favor.
Sí, dale.
Sí, vamos a comer.
Sí, dale.